buenos días. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes aquí por 760 de AM, gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, pues estamos por platicar hoy con el maestro Prudencio Jorge González Tenorio. Él es asesor comisionado a la presidencia y juez 63º del sistema procesal penal acusatorio. Hoy vamos a hablar de los delitos en el ámbito de la procuración de justicia. Él, pues ya muy pronto va a ser su cumpleaños, nació el 28 de abril de 1963 en la Ciudad de México. Es egresado de la ENEP Aragón, en el año de ingreso al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México fue en 1997. Ha tenido una gran trayectoria dentro del tribunal como secretario proyectista del juzgado 55º y 64º penal, secretario de acuerdos, juzgado 64º y 19º penal, juzgado 19º penal. Experiencia académica, él ha sido catedrático de sociología, teoría económica, filosofía de derecho, derecho penal, derecho procesal, penal, práctica forense del derecho penal y delitos especializados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeñó en la docencia en los niveles de educación media y media superior en el Instituto Simón Bolívar, profesor de posgrado en la Universidad Chapultepec del Distrito Federal. Experiencia laboral fuera del Tribunal de Justicia, ha sido abogado, postulante y servidor público de Profeco. Tiene maestría en ciencias penales de la ENEP Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues es un joven muy preparado y que está dedicado a impartir justicia en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Buenos días, maestro. Mucho gusto en saludarlo y platíquenos quién es el maestro Prudencio, por qué quiso estudiar Derecho.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradezco la presentación. Y bien, su servidor es una persona que desde que tenía escasos 12, 13 años se inclinó por las cuestiones relativas a la justicia, quizás inspirado un poco en ciertos problemas que mi padre tuvo como obrero que era y que fue despedido injustificadamente, el hecho de acompañarlo cotidianamente a ver a su abogado para los efectos de que le fuera dando cuenta de del trámite que llevaba a su asunto, me fue llamando la atención para saber por qué en esa posición de ser un obrero, mi papá no podía tener un acceso a la justicia. Desafortunadamente el problema de mi padre pues no acabó bien, el abogado al final de cuentas le dio muchas vueltas y acabó por fastidiar a mi padre, y en esas instancias pues ya mi
le
padre
tocó
ya...
Le tocó un abogado corrupto.
De alguna manera sí, o sea, y esa cuestión de ver un poco la impotencia de mi padre para hacer más de sentirse pues defraudado por algo que él consideraba que era justo, claro. Me obligó un poco a enterarme de cuál era su problema. Ya más adelante, pues sí, me da un poco de más inquietud de los temas de la justicia, de lo que se veía en la televisión, de generalmente pues eran cuestiones relativas a la nota roja, pero también algunos otros asuntos de orden, social, que ameritaban un poco el estudio de las leyes. Me creí el hecho de el dicho de que algunos me dijeron, no, tú está bueno para ser abogado, tú de todo alegas, pero sin que quedara claro que el abogado es simplemente un alguien que alega, ¿no? Y ya después, ya con más conocimiento de causa, pude darme cuenta de la importancia que era el tener la asesoría jurídica en este tipo de asuntos en los que se implicaba tanto cuestiones de un derecho de las familias a tener, por ejemplo, una vivienda, del derecho de, como fue el caso de mi padre, a una buena representación en delitos, en cuestiones de del ámbito laboral, y también de defensas adecuadas y investigaciones hechas con pulcritud en los ámbitos del derecho penal. Y en ese sentido, pues sí, me fui orientando a esta rama de alguna manera, también un poco empujado por las inquietudes personales. Pues sucede que al tiempo en el que inicio mi especialización o maestría en ciencias penales, se me da la oportunidad de en un juzgado penal, y en ese sentido es que yo empiezo a compaginar ambas actividades, tanto la cuestión académica como la cuestión práctica en el ámbito especialmente penal. Después de tener esa riqueza que da el litigio, porque es eso también muy importante, el litigio es algo que nos va preparando para enfrentar adecuadamente un asunto, estando del lado generalmente de alguien que puede tener parcialmente la razón, o que incluso no la tiene, pero que es necesario, o que está requiriendo los servicios de un abogado para que represente su interés. Y en ese sentido, pues también es importante eso. Ahora, del lado del ámbito de la justicia, bueno, pues es evidente que se tiene que actuar conforme las actuaciones vayan dándole la razón a una u otra parte. Y en ese sentido, mi primera experiencia fue justamente la de proyectar sentencias, que para mí fue algo así como que el ponerme justamente en el sitio en donde tendría que decidir lo que antes como litigante a veces cuestionaba, es decir, ¿por qué el juez no me dio la razón? ¿Por qué en la junta no me dieron la razón? Ahora aquí tener que darle la razón a alguien o no, y en función de lo que se estaba plasmado en las constancias de un expediente, pues evidentemente fue una experiencia muy muy enriquecedora por lo que hace a la cuestión personal. Claro. Y digo esto porque en cierta ocasión un maestro nos decía que tenía un amigo juez que tenía un pensamiento muy bonito en su privado, en el sentido de pedirle a Dios, evidentemente esto era esa tónica, que tuviera la sapiencia mínima de poder hacer la justicia que él hubiera pretendido que se hiciera en un determinado asunto. Y eso pues realmente sí conmueve, ¿no? Porque, digo, para los que tenemos una creencia, pues sí creemos que hay alguien que puede juzgarnos de manera definitiva, y en este tenor, tener el papel en esta sociedad de ser el que juzgue una conducta, no para dar entradas o salidas al cielo o al infierno, ¿no? Sino me refiero
aquí mismo, la justicia.
La justicia humana, porque de alguna manera el cielo y el infierno están representados en la libertad que puede tener una persona, o en su ingreso a un reclusorio, que también muchos lo han referido así, es un ingreso al infierno. Entonces, digo, ese parangón me conmovió, ¿no? Y evidentemente sí es una responsabilidad alta la que se tiene, sí es una responsabilidad social muy grande la que tiene el juzgador, y por consiguiente, pues yo sí le profeso mi respeto a todos los compañeros que tienen esa importante tarea, porque, digo, valorar en cada momento, en cada acto, la conducta de otros, pues sí implica mucha responsabilidad.
Una gran responsabilidad, y hacerlo exactamente con el sentido humano de no cometer injusticias.
Así es. Y este es básico.
Qué bonito, y bueno, pues en realidad usted tuvo una gran vocación, y su papá se ha de sentir orgulloso desde donde esté de verlo, cómo está usted llevando a cabo su trabajo después de haber visto injusticias en este mundo.
Pues sí, desafortunadamente mi padre ya hace 5 años dejó este mundo, pero sí, la verdad sí, al menos en vida sí me dejó patente el orgullo que sentía de... en general de sus hijos, de todos sus hijos, claro. Pero en particular de servidor, bueno, porque yo lo acompañaba a esas visitas que hacía el abogado, iba a su casa y escuchaba los argumentos que le daban en ese momento, yo no los comprendía, pero bueno.
Me tocó vivirlos.
Así es, me tocó vivirlos, y hasta un poco, pues sentí también la frustración de mi padre, que al punto de las lágrimas escuchó el que finalmente no había ganado, ¿no? Que finalmente
no sería
conseguido lo que quería, que le dieron la razón a la otra parte. Y bueno, pues eso ya.
Ya pasó, pero le dejó una gran enseñanza. Y bueno, así pues es. Le agradecemos de verdad, maestro Prudencio Jorge González Tenorio, que nos esté apoyando con esta entrevista. Le vamos a suplicar un momento, vamos a ir a un corte y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Claro que sí.
Regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, aquí en 760 de AM, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, pues estamos platicando con el maestro Prudencio Jorge González Tenorio y vamos a entrar ya en el tema, en realidad, por lo que lo estamos molestando, que es los delitos en el ámbito de procuración de justicia. ¿Qué significa esto, maestro?
Bien, con el advenimiento del nuevo sistema penal acusatorio que en la Ciudad de México ingresó a partir del 2015, hizo menester reformar las disposiciones contenidas en los apartados relativos a los ámbitos de procuración y administración de justicia, y en ese sentido se hicieron adecuaciones a los delitos que pueden cometerse tanto en el ámbito de la procuración, es decir, las tareas de las ahora fiscalías, como las de los entes que están encargados de la administración de justicia, en este caso le hace a los juzgadores. Estos delitos están contenidos en el título vigésimo del Código Penal para el Distrito Federal o Ciudad de México, que se llama Delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos. Título está en el capítulo 2, los delitos relacionados al ámbito de la procuración de justicia. En la primera parte de estos delitos, que están señalados en distintas fracciones, se establece una previsión de pena para quienes en el carácter de servidor público, por ejemplo, en la fracción primera dice, detenga a un individuo durante la averiguación previa o investigación de un hecho que la ley señale como delito, fuera de los casos señalados por la ley, o lo retenga por más tiempo del previsto en el párrafo décimo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. Es decir, durante un tiempo la investigación de un delito tenía los graves vicios de no tener una temporalidad señalada para los efectos de que las personas fueran presentadas, si es que habían sido detenidas en la comisión de algún delito, presentadas primero ante el Ministerio Público y después ante el juzgador. En ese sentido, en la década de los 70, por ejemplo, yo sí tengo muy presente eso, muchas de las veces hacía detenciones por parte de la policía judicial y se tardaban un rato en presentarlos ante el Ministerio Público para iniciarles una averiguación previa. Y luego también entre el Ministerio Público, pues acababan por tenerlo ahí otro más tiempo del que era necesario tenerlo y después lo presentaban ante el juez. Esto evidentemente pues trastocaba sus derechos, sus garantías como ciudadanos que tenían el derecho de tener un acceso pronto a la justicia en el caso de que hubieran cometido un delito, pues que rápidamente fueran puestos a disposición de un juzgador. Evidentemente esto fue cambiando con los años y el caso ya no es tan común. De hecho, es una excepción que esto hubiera llegado a pasar en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo. Pero en este caso, en esta progresión que ha habido de los derechos humanos, se ha establecido la necesidad de que los plazos que señala la Constitución de inmediatez se cumplan efectivamente. De modo que si una persona es presentada ante el público por un hecho que la ley previene como delito y este lo retiene, o más bien dicho, no califica la detención o retiene por más tiempo de lo que señala la Constitución a esta persona, estaría incurriendo en ese delito. ¿Por qué? Porque está afectándole un derecho humano, que es justamente el derecho a una pronta y rápida procuración de justicia. En el caso, si una persona es presentada por los policías ante el Ministerio Público, Él deberá de inmediato calificar si la detención fue bajo los supuestos que la propia Constitución previene, que son justamente el de flagrancia y el de caso urgente. En el caso urgente de la responsabilidad es más bien para el Ministerio Público, pero en el caso de la flagrancia, pues sí corresponderá al Ministerio Público rápidamente calificar si efectivamente se da en ese supuesto y también establecer un acuerdo que lo retenga justamente en la intención de seguirlo investigando, puesto que se dispone de un plazo no prorrogable de 48 horas, salvo las disposiciones que la propia Constitución contiene, para los efectos de que él pueda realizar o llevar a cabo esa investigación con la prontitud que señala la Constitución de 48 horas.
Maestro Prudencio Jorge González, pues entonces podemos entender que ustedes también son juzgados, que tienen, desde luego tienen una gran responsabilidad, pero no pueden hacer actuar nada más a su libre albedrío, sino que tienen quien los juzgue.
Efectivamente, y en este caso, este delito previene esta responsabilidad para quienes de inicio conocen de esta investigación, que es justamente potestad del Ministerio Público. Es decir, la forma en que el sistema penal está diseñado es para que en un primer momento el Ministerio Público, al tener conocimiento de un hecho que la ley previene como delito, se aboque a la investigación de manera pronta, sin dilaciones, puesto que dispone de un plazo que va a vencer efectivamente de 48 horas, y en ese plazo que pueda realizar las los mayores actos de investigación que le pueda permitir ese tiempo para que pueda rápidamente determinar si se está o no en la presencia de un delito y se tiene o no a la persona que probablemente lo cometió o que participó en su comisión. En ese sentido, si el Ministerio Público es omiso en principio en calificar esa puesta a disposición, o si bien al momento en el que la ha revisado, que constata que efectivamente se dio bajo el supuesto de flagrancia, no emite un acuerdo por el que señale la necesidad de retener a la persona para proseguir la investigación, estaría incurriendo en ese delito.
Ah,
y
caray.
Evidentemente esas son las actuaciones que se tienen que hacer de manera pública. Antes, dijéramos así, las formas de acceder a una investigación, a una carpeta de investigación, eran más limitadas, pero ahora cuando se tienen que hacer públicas, y estas se tendrá que hacer públicas, por ejemplo, al momento de judicializarse, es decir, de enviársela a un juez, este también tendría que ver si esa oportunidad se concretó en los hechos, es decir, que recibida la investigación, el Ministerio Público calificó la detención y dispuso de la retención en los términos que señala la propia ley. De modo tal que también esa actividad del Ministerio Público puede ser evaluada por el juzgador para decidir si efectivamente se cumplen los requisitos que señala la Constitución y no hubo una violación al debido proceso por parte del Ministerio Público.
Maestro Prudencio Jorge González, ¿y cómo se enteran ustedes de que esto está sucediendo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el familiar de la persona o la misma persona que está siendo, pues, desde luego, que no está tratándola con justicia?
Bueno, en este caso, como todavía el ámbito de la investigación está en el terreno de la fiscalía, ellos en su organización interna tienen los mecanismos para esta eventual violación a los derechos de un imputado o de una persona que ha sido presentada ante el Ministerio Público pueda ser conocida por entes que ellos mismos tienen de vigilancia interna. En el caso de que la persona sea presentada ante el juzgador, pues el juez ya también tendría ahí la potestad de revisar que esta detención se haya dado dentro de esos parámetros. Es decir, en un primer momento, cuando la investigación todavía está en la fiscalía, los órganos internos, visitaduría o contraloría, pueden atender la eventualidad de una violación de este tamaño o de esta naturaleza, pero básicamente la tarea del juzgador quedará constatada cuando esta sea referida ante el juez, en este caso tanto el juez de control, vamos a ponerlo así en este sistema, el juez de control que al que se le puede al que se le puede llegar la carpeta de investigación a hacer justamente para que se lleve a cabo la audiencia inicial, o bien ante un juez del sistema tradicional en la que eventualmente también tendría este conocimiento, porque hay que recordar que hay ahorita en este momento todavía juzgados del sistema anterior como juzgados del sistema penal acusatorio que están justamente en esta dinámica, ¿no?, de aplicar la justicia en el ámbito penal. Y generalmente los asuntos que surgieron a partir de la entrada en vigor de este sistema en la Ciudad de México ya son remitidos a un juez de control, pero no se descartan todavía que sean presentados también ante los jueces del sistema tradicional, como usted les dice, en virtud de haberse iniciado las averiguaciones previas antes de la entrada en vigor de este sistema. Esto generalmente se da más en las cuestiones relativas al cumplimiento de orden de aprehensión, pero no deja de ser la expectativa de que esto pudiera presentarse también ante un juez de los anteriores, y es la misma obligación tanto en el sistema anterior como en el actual, el de calificar o el de valorar la forma en que se llevó a cabo una detención para ver si en el ínter en el que esto ocurre y es presentado ante el Ministerio Público, ante el juez por parte del Ministerio Público, se hayan cometido o no estas violaciones.
Una injusticia. Maestro Prudencio Jorge González, le voy a volver a pedir un momento, vamos a ir a cabina central y regresamos a seguir platicando con usted aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes aquí a través de 760 de AM, gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el maestro Prudencio Jorge González Tenorio, asesor comisionado a la presidencia y juez 63º del sistema procesal penal acusatorio, y desde luego agradecemos mucho al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez que nos permite conocer las entrañas del tribunal, saber este lado humano de la justicia, muy importante. Y estamos platicando con el maestro precisamente de los delitos en el ámbito de procuración de justicia, que realmente muchos desconocíamos que existen estos delitos.
Maestro. Sí, efectivamente, es importante, qué bueno que me gusta esto de que sea la voz humana de la justicia, porque uno de los problemas que, a mi entender, tenemos todavía como sociedad es que pues podemos estar interesados en muchas cuestiones de la política, y cuando venga el tiempo de elecciones a lo mejor estamos inclinados a favor o en contra de un determinado candidato, pero claro, esas cuestiones que la verdad son las que más nos deben interesar, como que no les prestamos tanta atención, tanto no nos toque algún asunto en donde ya empezamos, ahora sí que a partir de una experiencia que puede ser traumática, a tratar de compenetrarnos en estos asuntos, cuando yo creo que debiera ser algo que estuviera en el conocimiento de, o más bien en el interés de todos para que pudieran acceder a ese conocimiento. Muchas de las veces, por ignorancia o por, sí, más bien por ignorancia, no hacemos valer algunos de los derechos que tenemos, y si no los conocemos y si no hacemos nada por conocerlos, pues también seguiríamos en esa misma condición mucho tiempo, y eso es lo que hay que también, aprender a desterrar.
Eso tratamos, digamos, aquí. Que nuestros radioescuchas conozcan sus derechos, sepan en realidad que ustedes están con el deseo de servir a toda la ciudadanía.
Así es. Bien, otra facción que señala este mismo artículo 293 del Código Penal para el Distrito Federal o Ciudad de México, señala que es obligar al imputado, acusado o inculpado a declarar. Evidentemente no se niega aquí el derecho que, o más dicho, la diligencia a partir de la cual una persona que ha sido señalada como probable responsable de un delito sea declarado, es decir, no toda declaración por sí es necesariamente ilegal. Lo que sí es ilegal es que se le obligue a declarar. Es decir, que se transgreda su derecho a decidir si quiere o no declarar en torno a una investigación que se sigue en contra de esa persona. Esto es evidentemente pues una garantía que ha sido reconocida desde hace mucho tiempo, en el sentido de que pues a nadie puede obligarse a declarar en contra de sí mismo. Entonces, en ese sentido, esta disposición enmarca esa prohibición para el Ministerio Público, incluso aun cuando se advierta que tiene toda esa intención de declarar, también tendría que hacérsele saber que tiene derecho a que en su declaración se encuentre presente una persona letrada en derecho que le explique los alcances de una declaración en la que se autoincrimine, porque pues por muy necesaria que sea la para el propio imputado, inculpado o acusado declarar, tendría que conocer efectivamente que tiene ese derecho de declarar, pero que tendrá que hacerlo o que deberá hacerlo justamente en la presencia de alguien que le explique los alcances de esa declaración. ¿Por qué? Porque lo que se va a afectar, evidentemente, pues será la esfera jurídica de su persona y desde luego pues las consecuencias serán a su persona. Y en ese sentido, el hecho de que incluso la persona inculpada sea un abogado, pues tendría que no eximiría al Ministerio Público de que le haga saber ese derecho y de que con ese conocimiento esa persona pueda declarar en una investigación, en una averiguación previa.
Eso es importante y bueno, pues todos los abogados lo deben de conocer, ¿no?
Sí, evidentemente, pero hay veces que, no sé, a veces en la premura de una rápida investigación, a lo mejor se puede cometer algún error en el que, mira, quiere confesar, quiere decir lo que hizo, pues de una vez, tómale la declaración, ¿no? Entonces, a lo mejor en esa premura, pues podemos encontrar que sí, si nos esperamos más otro ratito, a lo mejor se va a arrepentir, a lo mejor de una vez tómale la declaración. Y no está bien eso, ¿no? O sea, si no fue informado debidamente en presencia de su abogado de esa posibilidad, pues, entonces sí, esta declaración pues sí estaría eventualmente tildada de irregular, por decirlo menos, ¿no? Si no es que de prácticamente ilegal. La persona tiene que estar consciente del alcance que va a tener su declaración y en esa medida, ya con ese conocimiento y sobre todo ya con la asesoría de quien también es letrado en leyes, pueda decidirlo mejor, ¿no? Porque en muchas de las ocasiones, le comento particularmente un caso que en lo personal tuve ya en el otro sistema, donde sí, en uno de esos centros de que le llaman anexos, donde van personas que tienen problemas con el consumo de drogas y de alcohol, ocurrió un homicidio, así se estableció por la Administración Pública, respecto de un muchacho que en el síndrome de abstinencia empezó a tener ataques y se empezó a convulsionar, y en la intención de detener estos ataques lo someten entre varios de los que ahí estaban, y uno de ellos le pone un calcetín en la boca, justamente la intención de que no se mordiera. Sin embargo, la persona, después de este sometimiento, pues fallece. Y la persona que estaba en la intención de evitar que se mordiera la lengua, así voluntariamente señala que él es responsable porque con su acción lo asfixió.
¡Qué barbaridad!
Y pues eso llegó hasta su servidor, ese conocimiento, y cuando revisé un poco la cuestión se da uno cuenta de que pues esa declaración se da en cierto momento en el que la persona tiene un estado de shock,
claro,
y asume que lo que él hizo pues muy probablemente provocó ese desenlace, y eso al final de cuentas pues redunda en una afectaciones de interés jurídico y desde luego de las consecuencias que esto pudiera tenerle para él en lo personal.
Claro.
Es claro que esto puede también eventualmente darse, si alguien de buenas a primeras reconoce algo que no está, que no es del todo correcto, y eso, y en esa intención, pues, a incriminarse de manera indebida, ¿no? O sea, esto, en tanto que es humano, pues es probable, ¿no? Y eso, tendríamos que tenerlo bien, bien claro para poder, poder decidir de manera adecuada. En ese sentido, pues esta es una de las obligaciones que tiene el Ministerio Público de no obligar al inculpado, imputado o acusado a que se declare, o a declarar en general.
¿Qué problema, no? Porque ya él ya se había declarado culpable y pues era indirectamente culpable, ¿no?
Sí, o sea, fueron varias las cosas, pero evidentemente pues tendrían que precisarse después los dictámenes periciales para que nos llevaran a determinar qué fue la causa de la muerte, pero él de entrada, él asumía que él
su
tenía
primera
responsabilidad.
Reacción.
Sí, él sí tenía responsabilidad porque su intención de ayudar se tradujo en una consecuencia, y digo, hay que valorar el hecho en términos amplios, ¿no? Y
¿qué problemas, no, para ustedes el tener el poder valorar todo humanamente y darse cuenta que esta persona, por querer ayudar, pues se sentía culpable por no haber logrado su ayuda?
Sí, exacto, y este tipo de cuestiones, pues muchas de las veces puede también provocar que en aras de cerrar rápidamente una investigación, pues vamos a obligarlo a declarar, bueno, no obligarlo, sino a declararlo sin que esté plenamente consciente de los alcances
de lo que está
de su
haciendo.
Declaración, y en ese sentido, pues, de alguna manera, sí se incurriría en una violación a su derecho, pero, eso es lo que justamente trata el legislador de prevenir, ¿no? Que un procedimiento se lleve a cabo con las formalidades y con los requisitos que exige un debido proceso, que es justamente el respeto de los derechos de todos. Evidentemente, están aquí en juego los derechos del inculpado o del imputado, pero también está para observarse también los restantes derechos de las otras partes procesales, pero en este caso, a lo mejor por favorecer el interés de una, se perjudique el del otro, y esto no es lo correcto.
Claro, esto es realidad grave. Pero en estos delitos del ámbito de procuración de justicia, quisiera que me dijera después cuáles son los castigos que llegan a tener los funcionarios al caer en este delito. Pero ¿qué le parece si esto me lo platica después de un corte, maestro Prudencio Jorge González Tenorio?
Claro,
regresamos
que sí.
En un momento.
Desde luego.
Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y estamos platicando con el maestro Prudencio Jorge González Tenorio en este programa que llega a ustedes a través de 760 de AM, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Les decía, gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y en compañía del director editorial, Lino Calderón, pues estamos hablando precisamente de los delitos del ámbito de procuración de justicia, y quería, le preguntaba al maestro Prudencio Jorge González, cuando caen las autoridades en estos delitos, ¿cuáles son sus castigos?
Bien, el mismo tipo penal, el artículo 293, dispone penas privativas de libertad, así como penas de sanciones pecuniarias, señala de 2 a 8 años de prisión y de 100 a 400 días multa. Pero independientemente de esto, la calidad de servidor público pues hace que puedan tener ese otro tipo de responsabilidades, atento a lo que el propio código también señala, como lo son la eventual separación o distinción del cargo, amén de las que administrativamente pudieran corresponderle en función de la alguna responsabilidad de orden administrativo que deba hacerse en función de contrariar lo que la ley de responsabilidad de servidores públicos también dispone, y aquí pues sí tendría que ser en lo específico, que es lo que eventualmente hubieran realizado las personas. Digo, afortunadamente, me parece, por la experiencia que tengo, que es muy poco probable que estos asuntos se presenten, sobre todo porque pues están justamente en el ámbito de competencia del Ministerio Público. Es decir, yo estimo que este tipo de delitos excepcionalmente se pueden presentar porque, pues evidentemente, los ministerios públicos, como conocedores del derecho, particularmente del derecho penal, pues saben bien que esas son unas responsabilidades a las que no pueden hacer caso omiso, en la inteligencia de que de así hacerlo, pues las responsabilidades serán más visibles, porque una de las bondades que tienen ya con la con el advenimiento del sistema penal acusatorio es que este tipo de eventuales violaciones a un procedimiento de investigación pues se tienen que dar a conocer ante un juez de control cuando esto se judicializa. Es decir, si bien en el actual sistema el juez ya no recibe como antes un expediente para que él lo revise y él decida, sino que decide a partir de la información que en una audiencia pública se le da por parte tanto del Ministerio Público, asesores jurídicos o de defensa o incluso hasta de las propias partes, en este caso víctimas e imputados, digo, partes a las que se les afecta su derecho, es claro que, digamos, el escrutinio de su tarea está más a la orden del día. Y es claro que si alguna de estas conductas pueden ser alegadas en audiencia pública, pues el juez podría tener la disposición de ordenar una investigación más a fondo en relación con ese tipo de irregularidades que pueden redundar en el perjuicio de un derecho, ¿no? Entonces, el derecho, por ejemplo, del imputado a una efectiva procuración de justicia. Y en ese sentido, pues también, digamos, lo que podemos encontrar es que este tipo de problemistas que pueden considerarse a veces no tan importantes se vuelven en problemas realmente cuando se hace una investigación más detallada de estos hechos, ¿no? Y entonces sí ya, digamos, se puede establecer esta posibilidad más ahora en este tipo de procedimientos que son, repito, más abiertos, ¿no? O sea, lo que se establece en una audiencia inicial en donde pueden señalarse estos tipos de vicios, pues quedan ahí ya para siempre. Es decir, lo que se diga, lo que se alegue, podrá quedar siempre en esta audio y video que se hace de la audiencia respecto de lo que se haya dicho por cada una de las partes. Y en ese sentido, si el Ministerio Público, por ejemplo, da cuenta en su narrativa de que por omisión incurrió en algún tipo de violación de este debido proceso, pues puede también tener lugar este tipo de actualización de este ilícito, ¿no? Claro. Pero repito, me parece que por la misma naturaleza de quienes están dispuestos como sujetos o probables sujetos activos de este delito, pues ellos tendrían que ser los primeros encargados en no realizar estas conductas.
Claro. Maestro, ¿sí? Prudencio Jorge González, algo que no hayamos platicado que considere usted que es importante que conozcan nuestros radioescuchas, por favor, en estos temas de los delitos en el ámbito de procuración de justicia.
Pues mire, es que el tema es vasto. De hecho, cada una de las fracciones que integran el artículo 293 del Código Penal para el Distrito Federal o Ciudad de México da para tener un buen tema de plática, y sobre todo lo que señala después el artículo 293 bis, en donde establece justamente un incremento de las sanciones para cuando este tipo de ilícitos se realizan especialmente con población vulnerable, ¿no? O bien cuando no se ha atendido las cuestiones de perspectiva de género, de la dignidad de las personas o el interés superior de los niños y niñas, claro, y el derecho a una vida libre de violencia por parte de las mujeres. Es decir, cuando ese tipo de ilícitos que señala el artículo 293 se cometen respecto de estas personas teniéndolas en esa calidad, pues la pena se incrementa, lo cual nos indica que esta progresión de los derechos humanos nos va llevando paulatinamente a que seamos más exigentes como sociedad en cuanto al respeto de este tipo de derechos para esta población, porque solamente en esa medida podríamos ir construyendo verdaderamente un Estado democrático de derecho. Es decir, no se trata de privilegiar a grupos por otros, sino simplemente de enaltecer la importancia que tiene para el debido funcionamiento de una sociedad, que este tipo de intereses sean protegidos mayormente. ¿Por qué? Porque justamente en eso nos va nuestra propia coexistencia social. Es decir, ¿qué haríamos si fuéramos o siguiéramos siendo permisivos con la relación, por ejemplo, a indígenas, que es una tradición que pues desde que se instaló aquí un régimen de castas, aunque no lo queramos admitir, se han venido propagando o se han venido multiplicando estos ilícitos que ahora ya es menester ir en el sentido contrario, es decir, tratar de revertir, y la mejor forma de revertirlo es justamente privilegiando ese interés. Desde mi punto de vista, yo creo que esto es un acierto del legislador en el sentido de permitir que este tipo de asuntos sean ya de por sí perseguibles para el Ministerio Público, pero acentuar más la eventual sanción para cuando se trata de ese tipo de indígenas, de niños, en fin, de este tipo de problemas que, digo, desafortunadamente están ahora en boga y están ahora en la boca de todos, justamente a partir de experiencias muy traumáticas que debemos también ir nosotros sopesando para darle una salida, un cauce que sea socialmente respetable para todas y todos, ¿no?
Que mucho tiempo fueron olvidados y que ahora les están dando pues la importancia que debe para que todos seamos iguales.
Así es. Yo creo que esta es una coyuntura que se tiene socialmente en la que estamos llamando la atención en este tipo de cuestiones. Es decir, durante mucho tiempo se normalizó la violencia contra las mujeres, contra los indígenas, sí, contra los grupos vulnerables, que hoy es menester ir revirtiendo. Y a veces pienso que sería mejor la educación, es decir, formar a las personas para que se normalice el respeto más que la violencia. Y claro, en ese sentido, una de las formas que tenemos, al menos desde el ámbito punitivo, es justamente sancionando más cuando ese tipo de conducta se cometa en contra de esas personas, porque esa es la, al final de cuentas, la parte fundamental del derecho, que puede actuar como una prevención especial y con una prevención general, es decir, advertir que este tipo de problemas en una sociedad no pueden seguir siendo tolerados y que las sanciones para quienes incurran en delitos de este tipo en contra de estas personas que tienen actualmente esas condiciones serán más severamente sancionados, lo cual, digo, repito, me parece que es un acierto del legislador, porque se trata justamente de que este poder punitivo del Estado sirva también para hacer una prevención general.
Eso es muy importante, y que sepan desde luego que el Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México pues está pendiente de todos los ciudadanos, maestro Prudencio Jorge González Tenorio, y bueno, de verdad que estos delitos en el ámbito de la Procuración de Justicia, que muchos de nuestros por cometer a lo mejor sin conocimiento, sin intención, uno de estos delitos, ¿no?
Así es, exactamente. En cierta ocasión, y se lo platico, yo recuerdo, y en dos días con pistola, y no por eso voy a su derecho.
Una gran importancia y una gran responsabilidad que tiene el juzgador de justicia, maestro Prudencio Jorge González.
Así es.
Eso es muy bueno, y pues lo felicito, da gusto platicar con un hombre tan humano, tan responsable como usted, que nos platicó cómo fue que logró llegar a ser abogado y por qué al ver las injusticias y ahora no permitir que haya injusticias. Gracias, ha sido un gusto, le agradecemos mucho al maestro Rafael Guerra Álvarez el que nos haya permitido platicar con usted, y bueno, pues le deseamos desde luego feliz cumpleaños la próxima semana y que siga usted cumpliendo con su trabajo.
Muchísimas gracias, el agradecido soy yo por permitir en este espacio dar un parecer muy personal respecto de las cuestiones que son mi vida, porque después de un rato he decidido que, he concluido que esto fue parte de la vida. Yo hace poco tenía yo la disyuntiva de orientar a mi hija respecto de la carrera que quería escoger, Y yo le dije, ten en cuenta que lo que vas a escoger puede ser fundamental para tu vida, y al final de cuentas es justamente esa la cuestión que uno toma de manera decidida cuando abraza las leyes como una forma de vivir. Entonces,
pues, ¿quieres seguir los pasos del papá?
No le llamó la atención. Bueno, sí le llama la atención el derecho, pero no va a seguir mis pasos. Ella va a mantener su propia vida, pero como siempre tendrá siempre mi apoyo, porque digo, eso es lo que uno quiere en esta vida. Yo les he comentado que en esta vida únicamente tenemos un compromiso, que es la de ser felices,
claro,
y la de procurar que los demás no sean infelices con nosotros. Entonces, en estas dos tesis he manejado mi vida, es decir, tratar de ser feliz y tratar de no hacer infeliz a nadie. Y en esta tónica, pues prefiero que ella decida su propio camino y que va a contar conmigo siempre.
Muchísimas gracias, maestro Prudencio Jorge González Tenorio, muy amable, fue un honor platicar con usted, y desde luego agradecemos allá en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, las facilidades que nos da, al director de comunicación Salvador Martínez, a Efraín Acosta, que está ahí siempre pendiente de nosotros, a Denise Santoyo, y desde luego en la revista Cúspide Liberal Metropolitano, al señor Antonio Gres Gresa, Gabriel Sendejas, Lino Calderón, y nuestro jefe Tony Macuso. Aquí en cabina, Milton Partida, el maestro Milton Partida, David Muñoz. Muchísimas gracias, gracias a Isabel Hernández, y los esperamos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, aquí en 760. Su servidora Rosalía Boaún les agradece que nos escuchen y los esperamos la próxima semana. Gracias.
Muchas gracias.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.